Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
¿Cómo están, amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esto es E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO. Estamos arrancando nuestra segunda temporada ya en este 2022, muy felices, muy contentos. Y pues tenemos a un invitadazo de lujo. La verdad que estoy muy contento de que esté con nosotros. Él es Bernardo Cordero, cofundador de FlatMX, un e-commerce de bienes raíces que facilita y agiliza compras y venta de inmuebles. Bernardo además es cofundador y vicepresidente de la AMBO, es parte del board de la AMBO. Además de ser emprendedor, también es inversionista, fundó y es partner de Strategy, Venture Builder. Fue inversionista en Worky y en Covela. En su trayectoria, Bernardo también se encuentra como director de e-commerce, o fue director de e-commerce y estrategia digital de Viva Albus, y cofundador y CEO de Linio acá en México, que fue, si ustedes lo recuerdan, el primer gran marketplace de México. También ha sido consultor en The Boston Consulting Group y profesor del ISDI. Bernardo, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros.
Genaro, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar por acá.
Pues bienvenido, Bernardo, y como platicábamos antes de entrar al aire, pues estamos empezando esta charla de una batería de preguntas muy rápidas. Contéstanos lo primero que te venga a la mente. Esto es un ping-pong y vamos a divertirnos. ¿Te parece bien?
Buenísimo, me parece.
¿Qué es lo que más te gusta de ti, Bernardo?
Yo creo que el siempre buscar cosas diferentes, ¿no? El siempre tratar de buscar nuevos retos.
¿Qué es lo que menos te gusta?
Yo creo que la obsesión de tratar de lograr ciertas cosas, ¿no? A veces me encantaría simplemente dejar que las cosas pasaran y vivir mucho más el momento.
Eres un poco obsesivo.
Un poquito.
De acuerdo. ¿Qué cualidad aprecias más en los demás?
Yo creo que la apertura y la amistad, ¿no? El poder, cualquier cosa que vas a hacer, pues la tienes que hacer en conjunto con alguien, ¿no? Sea un negocio, sea un deporte, sea lo que sea, ¿no? Entonces siempre esa apertura se aprecia muchísimo.
Buenísimo. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te saca de tus casillas?
Escuchar así son las cosas en México.
Sí, entiendo, lo comparto completamente. ¿Qué actividad disfrutas más en tu vida?
El deporte, me encanta. Desde chiquito ha sido una gran pasión.
De acuerdo. ¿Algún deporte en especial?
De todo, pero soy súper apasionado del béisbol.
Súper. ¿Qué es lo peor que te podría pasar en la vida?
No tener esperanza de que las cosas pueden mejorar.
¿Cuál sería tu mayor frustración? Tal vez tenga que ver con lo anterior.
Sí, pues eso, ¿no? Cuando tienes metas y quieres llegar, el ver que no lo estás logrando, ¿no? Eso es una gran frustración cuando ves que las cosas no caminan.
¿En tu día a día tienes algún ritual? ¿Algo que hagas todos los días y que te permita estar centrado y concentrado en lo que vas a hacer?
Sí, pues muy similar a otra respuesta, ¿no? Empiezo todos los días con algo de ejercicio, ¿no? Y si empiezo el día con ejercicio, ya todo lo demás sé que va a fluir muchísimo mejor.
¿Quién es tu escritor preferido?
Híjole, pues yo leo muchas biografías, ¿no? Entonces, por ejemplo, The Everything Store, ¿no? Entonces, escuchar de alguien que ha construido cosas increíbles me apasiona mucho más que tener un escritor en específico que hable de muchos temas,
¿no? De acuerdo. ¿Tu película favorita?
Híjole, esta sí no sé si la van a conocer, pero se llama Rudy. Es una película bastante vieja de fútbol americano, de uno que no podía entrar a la Universidad de Notre Dame, que es una gran universidad, etcétera, y toda su lucha para lograrlo va muy de la mano con todo lo demás que hemos platicado, ¿no? Pero es una película que desde chiquito la puedo ver 30, 40 veces.
Padrísima. Pues vamos a buscarla porque sí, efectivamente yo no la he visto y me gusta mucho el cine. ¿Deportes o libros? Ya dijiste que deportes, ¿no? ¿O las dos?
No, yo creo que es mucho más deporte, ¿no? Puedo pasar una semana sin haber abierto el libro, no puedo pasar más de 2 días sin hacer algo de deporte.
¿Drama o comedia?
Drama.
¿Tequila o vino?
Tequila.
¿Batman o The Joker?
No, Batman.
¿París o Chiapas?
Pues tristemente no conozco Chiapas, entonces tendría que decir París, pero es número uno en mi lista de siguiente viaje y es algo que tanto quiero conocer que siempre lo acabo dejando porque siento que necesito muchísimo tiempo para hacerlo bien.
Te va a encantar. Vas a amar Chiapas. ¿Hablar o escuchar?
Escuchar.
¿Facebook o TikTok?
Ninguno.
¿Coche o bici?
Bici. Y si es eléctrica, mejor.
Ah, súper. Buenísimo. ¿Cine o Netflix?
Netflix.
¿Bill Gates o Steve Jobs?
Steve Jobs.
¿Jeff Bezos o Elon Musk?
Híjole, qué duro. Es la combinación perfecta, ¿no? Porque tienes al soñador que hace cosas que nadie nos imaginamos, como, oye, va a ser una empresa de cohetes. Y después tienes al genio de crear una empresa operativa como ninguna otra empresa en el mundo, en Jeff Bezos, ¿no? Entonces, pusiste la combinación perfecta, ¿no?
Perfecto. ¿Mandar u obedecer?
No, mandar.
¿Tienda propia o marketplace?
Marketplace.
¿Cuál sería tu lema en una sola frase?
Innovar.
Muy bien. Pues, amigos y amigas, esto fue una primera probadita de lo que es Bernardo y vamos a seguir platicando con él en e-commerce Rockstars. Vamos a la primera cápsula de esta emisión y volvemos. Vamos a Claves del Futuro y regresamos.
Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
En su misión actual al frente de Flat, Bernardo Cordero ha innovado en el sector de los bienes raíces, un mercado informal con viejas e ineficientes prácticas. Aquí te da sus claves para ser un disruptor en cualquier industria. 1. Encuentra un problema de mercado que puedas resolver. Ahí encontrarás dónde innovar. 2. Nunca dejes de creer en que sí puedes cambiar las cosas. 3. Crea confianza sobre tu solución entre todos los jugadores del sector. 4. Usa la tecnología y Big Data para agilizar procesos engorrosos o complicados. 5. Abre tus productos y servicios innovadores a otros jugadores del mercado. 6. No pierdas el foco en el core de tu negocio, pues podrías diluir tu crecimiento. 7. Haz equipo con tus competidores para construir juntos un mercado más grande. 8. Aprende a manejar las frustraciones que se van acumulando todos los días.
Amigos, regresamos a esta emisión, a esta entrevista. Estamos con Bernardo Cordero, él es cofundador de Flat y cofundador de la AMBO. Estamos platicando muy sabroso con él. Se fue el bloque primero súper rápido y creo que ya conocemos un poquito más de él. Vamos al bloque 2, el bloque donde hablamos de negocios, donde hablamos de e-commerce. Cuéntanos, Bernardo, de Flat. ¿Cómo funciona? ¿Qué problema viene a resolver?
Sí, Flat es el super app donde cualquier servicio o transacción inmobiliaria en el mundo de bienes raíces residencial lo puedes hacer a través de Flat, ¿no? Entonces, para darte un poco más de detalle, un vendedor que llega con nosotros, le damos varias opciones, ¿no? Opción número 1, nos los puede vender al instante, ¿no? Entonces, en vez de tardarse año y medio en vender la propiedad, nosotros mismos se la adquirimos. Si ese producto no lo quiere en ese momento, también lo podemos ofrecer opciones de brokeraje, ¿no? Donde le ayudamos a vender a través de toda nuestra red. Para compradores, ofrecemos un producto certificado, ¿no? Entonces, por primera vez en México puedes comprar una propiedad que ha pasado por 200 puntos de inspección, que viene con 6 meses de garantía, que cualquier cosa que no funcione te lo arreglamos y que viene con una garantía de 30 días, que si no te gusta lo que compraste, te lo recompramos. Entonces, por primera vez puedes comprar una propiedad a una marca en la que confías. Y después también hemos desarrollado otros productos. Tenemos un broker hipotecario y tenemos otros productos financieros para ayudarte a conseguir adquirir tu primera propiedad.
Wow, suena como un sueño en un país donde hemos vivido toda la vida un sector con muy poco control, con mucha informalidad, ¿no? Que es comprar o vender un depa o una casa, ¿no? ¿Qué dificultades has enfrentado justo a lanzar un e-commerce para un producto tan complicado en México?
Sí, pues lo que nos encontramos era un ecosistema que no funcionaba, ¿no? Entonces, más que crear una empresa que tratara de resolver un tema dentro del mercado, nosotros desde que empezamos Flat veíamos que teníamos que construir un ecosistema, ¿no? Y lo que veíamos era, oye, estamos trabajando en un mercado donde no hay información, ¿no? Entonces no hay forma de saber, oye, ¿cuánto vale mi propiedad hoy? Estamos en un ecosistema donde no tienes que ser certificado para ser un agente inmobiliario y al mismo tiempo no hay legislación que te obligue a usar un agente inmobiliario. Entonces el proceso es bastante complicado. Estamos en un ecosistema donde el proceso legal de ir a través de una notaría es bastante tardado y bastante complicado. El acceso a crédito para financiar tu vivienda es muy difícil de acceder. Es un mercado donde no hay inspección de terceros cuando estás comprando una propiedad usada. Entonces juntas todo eso y yo diría que la cosa que estamos resolviendo es confianza. ¿Cómo creamos confianza en un mercado donde no existe? Y creo que ese es el gran reto que estamos tratando de resolver.
Ha habido resistencia en el sector, ha habido incluso, no sé, fuego amigo, diríamos, de otros jugadores del sector que digan, híjole, una plataforma como esta podría afectar justamente cómo ha funcionado siempre y mover intereses y pegarle a intereses que luego no quieren cambiar, ¿no?
Sí, a ver, en general nosotros desde el principio cuando empezamos a construir Flat, veíamos que en la construcción de este ecosistema queríamos que todos participaran, ¿no? Nosotros no somos una empresa donde decimos, oye, este elemento del ecosistema no queremos trabajar con ellos, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, en particular de los agentes inmobiliarios, nosotros trabajamos muchísimo con los agentes inmobiliarios, ¿no? Los agentes nos traen gente que quiere vender, nos traen posibles compradores a nuestras propiedades, nosotros permitimos que usen nuestras herramientas de productos financieros. Entonces, desde el principio dijimos, oye, ¿cómo creamos este ecosistema que funciona mucho mejor y crecemos el pastel para todos los que estamos y hacemos procesos mucho más eficientes? Entonces, con eso en mente, yo diría que más que un reto donde vemos que nos atacan dentro del mercado, etcétera, es mucho más explicar y es mucho más trabajar en conjunto para decir, oye, las cosas se pueden hacer diferentes, ¿no? Cuando empezamos con nuestro producto core, que es la compra instantánea, es un producto que la gente no entendía, ¿no? Oye, ¿cómo va a llegar Flat? Y en el momento me va a dar una oferta por el departamento. Seguramente van a dar un precio muy injusto porque si no, no hay forma que lo hagan. Y la realidad era otra, ¿no? La realidad era, oye, tuvimos que trabajar muchísimo en crear la información del mercado, tener la data correcta para poder hacer ofertas al instante. Pero tienes que explicar eso al mercado y tienes que decir, oye, ¿por qué lo podemos hacer? ¿Y cuáles son los beneficios? Entonces, contestando tu duda, yo diría es mucho más un reto de explicar los nuevos productos y ayudar a usar nuestra tecnología dentro de procesos nuevos que antes no existían.
Claro, ustedes usan mucho esta data para poder dar un precio justo al vendedor, ¿no? Ven cómo están, no sé, cotizados los inmuebles alrededor de la zona, etcétera, ¿no?
Sí, es que antes cuando alguien quería vender y les preguntaba, oye, ¿a cuánto vas a vender tu propiedad y cómo llegaste a ese precio? Pues es muy chistoso, ¿no? Pero lo que hacían era, pues le preguntaba a un vecino, oye, ¿tú a cuánto compraste hace 3 años? ¿No? O se metían en alguna página de internet para ver a cuánto están las propiedades. Y después le subían como 20% porque decían, mi departamento está más bonito porque a mí me gustan las paredes verdes y eso hace que sea espectacular mi departamento. Entonces vale 20% más que el de mi vecino y pues eso vale. Y no es la realidad, ¿no? La realidad es, ¿cuál es el valor de mercado? Requiere muchísima información de transacciones en el mercado, de saber cómo se están moviendo los precios. Y eso es mucho el trabajo que nosotros hemos hecho.
Buenísimo, buenísimo. Oye, ya están en Ciudad de México y en Guadalajara. De hecho, han sido considerados ya un unicorn, o sea, un próximo unicornio, una empresa con valor de más de $1,000 millones. Digamos que el panorama suena muy prometedor para Flat. ¿Cuáles son tus planes y los planes de Flat para el próximo año y el otro, el 2023?
Sí, pues tenemos que crecer en muchas perspectivas, ¿no? La primera, sin duda, es crecer geográficamente. Como dijiste, estamos en Ciudad de México, estamos en Estado de México, estamos en Guadalajara, estamos por lanzar Monterrey ya en las próximas semanas. Y después, en los siguientes trimestres, vamos a seguir creciendo a otras ciudades dentro del país. Entonces, mucho crecimiento en esa presencia física dentro de las diferentes ciudades. Entonces, es un reto muy grande que nosotros tenemos. Al mismo tiempo, también seguir creciendo en producto, ¿no? Nosotros hemos construido mucho para nuestro producto, pero cada vez más lo tenemos que abrir más al mercado. Entonces, te doy algunos ejemplos. Nosotros tuvimos que crear un marketplace de contratistas para remodelar las propiedades que nosotros estábamos adquiriendo. El siguiente paso es cómo abrimos eso al mercado, ¿no? Cualquier persona que quiera remodelar que pueda usar ese mismo marketplace. Nosotros tuvimos que construir un equipo de inspección de vivienda para esas mismas propiedades que nosotros estamos adquiriendo. ¿Cómo abres eso igualmente al mercado a cualquier persona que quiera información de, oye, cuál es el estado de una vivienda la cual voy a adquirir con Flat o sin Flat? Entonces, muchos de esos productos que ya hemos construido como data, como productos financieros, como servicios como remodelación, etcétera, vamos a abrir muchísimo eso al mercado y eso es como poco a poco nos vamos convirtiendo en esa super app donde cualquier transacción o servicio inmobiliario lo puedes hacer a través de Flat, ¿no? Entonces ese es el otro gran reto que tenemos en este año.
Sí, las posibilidades suenan infinitas, ¿no?
Sí, la verdad es que, y ese es uno de los grandes retos que también tenemos internamente, ¿no? Cuando llegas a un sector donde hay muchísimo por hacer, donde hay disponibilidad de capital para crear nuevos negocios, etcétera, uno de los retos que tienes es el foco, ¿no? O sea, ¿cómo te aseguras que también no te sales del foco de lo que tienes que construir ahorita cuando hay tantas cosas que quieres hacer al mismo tiempo?
Buenísimo. No puedo dejar de preguntarte, tú eres parte de esta famosísima mafia Linio, este grupo de líderes, hombres y mujeres que estuvieron en este lanzamiento de ese primer gran marketplace mexicano, Linio, y que después se volvieron emprendedores de mucho éxito, ¿no? Que casi todos los que salieron de ahí han creado empresas con mucho éxito, muchas de ellas ya unicornios. Me gustaría preguntarte, con esa experiencia en e-commerce desde Linio, ¿qué retos ves para el desarrollo de esta industria, a pesar de que estamos viviendo un boom y un momento pues realmente muy bueno para la industria?
Sí, pues yo creo que todavía hay muchos, ¿no? O sea, cuando empezamos Linio en el 2012, nos encontramos con un panorama bastante complicado donde pues cobrar por internet pues era prácticamente imposible, ¿no? Me acuerdo los primeros meses, creo que teníamos tasas de aceptación del 40% y tasas de fraude hacia nosotros de más del 50%. La parte de logística era súper complicada, ¿no? O sea, todavía, especialmente con la parte oversize de poder mandar hoy un mueble de Ciudad de México a Mérida, después tienes una devolución. Es muy, muy difícil todavía en cuanto a costos y en cuanto a tiempos, la parte logística. Estábamos en un entorno donde el acceso a la data pues, era carísima, ¿no? O sea, era bastante común ver que la gente pagaba 1,500 pesos, 2,000 pesos por acceder a internet a través de sus celulares y clientes que pues, nunca habían comprado por internet. Entonces, ese entorno con el que nos enfrentábamos cuando arrancábamos Linio, sin duda es muy alentador ver los cambios dramáticos en cada uno de esos, ¿no? Hoy, sin duda, todavía hay temas de conectividad, pero el acceso a la data pues, ha bajado de forma espectacular, ¿no? La parte de logística, pues todavía hay retos por seguir evolucionando y llegando a más lugares del país, pero es muchísimo más barato y muchísimo más rápido de lo que era hace solo 10 años. El cobrar por internet, híjole, pues no estamos a esos 40%, ¿no? Estamos ya a 80, 85, 90%. Hay lugar para seguir mejorando, pero estamos años luz, ¿no? Entonces siempre me preguntaban, me acuerdo desde el 2012, oye, ¿cuándo va a crecer México en comercio electrónico? Y todos los años desde entonces he dicho, ahorita es el momento y está creciendo, etcétera. Pero la realidad es que cuando yo contestaba eso en el 2012, 2013, 2014, pues había poco fundamento detrás de eso porque el ecosistema seguía muy difícil. Y yo te diría que hoy es otra foto completamente, ¿no? Hoy creo que estamos listos como ecosistema de todos los lados de lo que platicaba antes. Entonces, hoy están las bases y lo que estamos viendo en los números, estamos viendo en el comportamiento de los clientes, ¿no? Vamos a ver un crecimiento todavía más acelerado en los próximos años y creo que eso es muy emocionante para el sector.
Seguro, seguro que sí. Crecimos exponencialmente y creo que lo seguiremos haciendo, aunque parezca difícil pensarlo hasta dónde vamos a llegar, pero seguramente las cuestiones también de tecnología, el avance también en logística que está habiendo, entonces creo que también considero como tú que es esperanzador y positivo el panorama para el futuro. Pero en ese camino me parece que hay todavía pues que echarle la mano, que jalar, ¿no? Que ayudar a las pymes, por ejemplo, en México, que están muy, muy atrasadas en esta transformación digital, y algunas startups que no son tecnológicas, que también empiezan y que tampoco tienen esta facilidad para entrar. ¿Qué se podría hacer en materia de financiamiento, capacitación, networking? No sé, ¿qué crees tú que podemos hacer como ecosistema, los que ya estamos dentro del ecosistema de e-commerce, para jalar a este grupo de pymes y startups?
Sí, yo creo que muchísimo es capacitación, ¿no? O sea, ¿cómo llevamos el conocimiento que ya existe localmente, ¿no? Uno de los retos antes era, pues simplemente no había el conocimiento, ¿no? Y lo teníamos que crear desde cero, teníamos que combinar talento nuevo con experiencia extranjera para venir a México, para ir creando algunas de estas empresas. Hoy es muy diferente, ¿no? Hoy sí tenemos gente que ha estado en el mercado un rato, que nos puede ayudar a capacitar al sector en general, decir, oye, ¿cómo hacemos comercio electrónico mejor? ¿Cómo crecemos estas empresas y cómo creamos esta visión digital? Porque como decíamos antes, ¿no? El cambio ha venido y se está dando rapidísimo y se va a dar todavía más rápido en los próximos años. Entonces, para contestarte un poco más directo, yo diría que el reto más grande es la parte de capacitación, ¿no? Pero yo diría que en diferentes temas, ¿no? Necesitamos mucho más capacidad técnica, ¿no? De desarrollo en el país, ¿no? O sea, la falta de conocimiento técnico, desarrolladores, pues nos está entrando muchas las empresas que estamos invirtiendo en el espacio. Entonces, esa es una necesidad gigante. Y después mucha capacitación más en la parte administrativa, gerencial, etcétera, de qué significa ser una empresa que está vendiendo por e-commerce.
Y creo que parte de la labor de la AMBO justo es esa, ¿no? Pues dar conocimiento, dar información abierta a todo tipo de emprendedores, de empresarios de todo tamaño, pues para justo para ir poniendo el piso un poco más parejo, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido un foco del AMBO y especialmente en los últimos años, cómo tomar ese conocimiento y abrirlo al resto del mercado, ¿no? O sea, dentro del AMBO, las empresas que están, pues hay un conocimiento increíble, ¿no? Y ese conocimiento, pues no nada más vive en la AMBO, vive en muchas de las empresas que están afiliadas. Entonces, AMBO como eje central, ¿cómo podemos utilizar ese conocimiento para ayudar al resto de la industria? Y eso al final hace que crezcan todos, ¿no? Una de las cosas increíbles, creo, del AMBO cuando lo empezamos, es que la única forma que funcionaba o la única forma que iba a funcionar era si los competidores nos juntáramos para hacer una industria más grande, ¿no? Y eso no lo he visto de la forma que lo he visto en e-commerce en alguna otra industria, donde realmente cuando nació el proyecto, pues éramos competidores que nos juntamos y dijimos, oye, la única forma que vamos a crecer los que estamos es juntándonos, haciendo cosas en conjunto para hacer esto mejor para todos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenemos en este sector y creo que Ambo ha hecho un gran papel de ese lado.
Sin duda, sí, sin duda. La unión hace la fuerza y eso siempre es cierto. En una entrevista que escuché tuya, que diste al podcast Fundadores, te referías a la gente que salió, a los emprendedores que salieron de la mafia Linio. Decías algo así como, lo que no puedes enseñar es la pasión, el hambre por hacer las cosas y la mentalidad de poder cambiar estructuras y ecosistemas. Me parece que es una gran definición del liderazgo que hoy necesita el mundo, los líderes digitales que necesita el mundo, que el avance en la parte técnica y digital también tiene que ir acompañada de un avance en como el liderazgo humano, ¿no? Entonces, siguiendo con esta idea, me gustaría que nos dijeras qué características para ti son indispensables para llegar a ser un emprendedor exitoso que logre trascender en el mundo digital.
Sí, yo creo que es justo eso, ¿no? Y eso llevas una gran ventaja si tienes la mentalidad correcta, ¿no? O sea, sí, y un poco me lo preguntabas en la sección de antes, ¿no? Y qué no me gusta escuchar, ¿no? Y lo que no me gusta escuchar es, oye, así son las cosas en México. Y creo que cualquier otra persona que le dé el mismo coraje cuando escuchan eso, va a ser un gran emprendedor. Y creo que el valor en esa capacidad de decir, oye, podemos cambiar las cosas, es mucho más allá que cualquier conocimiento técnico dentro de una industria, ¿no? Entonces, yo estuve en Linio, en la parte de comercio electrónico, y antes de eso, pues nunca había hecho retail, ¿no? Y después, con el fondo, estuvimos muy enfocados en invertir en fintech. Y con Flat, estamos haciendo comercio electrónico, pero dentro de un sector que es bienes raíces, donde no tenía ninguna experiencia antes de eso. Pero creo que lo que ha caracterizado a los equipos en esas diferentes empresas ha sido no necesariamente un conocimiento profundo de la industria, sino un coraje por decir cómo cambiamos las cosas y luego cómo nos rodeamos de talento y cómo le sumamos gente que tiene experiencia y cómo agregamos mentores que conocen la industria, etcétera, etcétera. Pero todo empieza de ese punto central de decir, oye, podemos hacer cosas diferentes y podemos crear nuevas empresas, crear mejores productos para los clientes.
Es una especie de el eterno inconforme, pero que se pone a hacer las cosas que no le gustan, ¿no? A cambiarlas y no solo a quejarse, ¿no? Como luego solemos hacer mucho que nos quejamos, pero no hacemos. Este emprendedor del que tú hablas no está a gusto, no está contento, no está conforme, pero está dispuesto a hacer lo necesario para cambiar las cosas, ¿no?
Sin duda, ¿no? O sea, es que si no empiezas con esa mentalidad, por más brillante y por más conocimiento, es muy difícil lograr empresas nuevas, lograr soluciones nuevas, porque tienes que crecer, tienes que creer en la posibilidad de una diferenciación.
Perfecto. Bueno, pues amigos, amigas, estamos platicando, la verdad, padrísimo con Bernardo. Vamos al segundo bloque de cápsula, Snacks de Inspiración, y volvemos con él. Muchas gracias.
Te presentamos Snacks de Inspiración. Ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
El libro que Bernardo Cordero les recomienda a las y los líderes del e-commerce es The Hard Thing About Hard Things, escrito por Ben Horowitz, emprendedor e inversionista. El texto cuenta las propias experiencias del autor sobre cómo superar los momentos difíciles cuando se es líder de una empresa. Ya sea en la vida personal o en la profesional, no importa. Todos nos enfrentamos a retos que nos hacen pensar en desistir. Pero la gran diferencia entre los que triunfan y los que fracasan es no rendirse. El libro trata de cómo las empresas y los líderes pueden sobrepasar los grandes retos que se presenten. Bernardo dice que este libro aplica no solamente para los emprendimientos, sino para cualquier empresa que tenga que pasar por una transformación digital o para cualquier persona que quiera cambiar su carrera.
Amigos y amigas, esto es E-commerce Rockstar, estamos en nuestra segunda temporada y estamos platicando padrísimo con Bernardo Cordero, cofundador de Flat y de la Ambo. Bernardo, esta es la parte que más me gusta siempre el cierre, pues es la parte más íntima, diría yo, de la entrevista. Y me gustaría que nos platicaras en la historia, en tu historia profesional y personal, ¿cuál consideras para ti que ha sido tu mayor logro? Que te sientas orgulloso.
Sí, yo creo que mucho es estando cerca de los equipos con los que he trabajado y un poco ver esa evolución de las diferentes personas que han estado en las empresas en las que he estado, ¿no? Creo que uno de los premios más grandes de emprender, aparte de ver a las empresas crecer, es ver cómo las personas dentro de esas empresas o esos entornos van evolucionando y van creciendo, ¿no? Y lo decías antes, ¿no? Hoy el ver a todos los ex Linio que han logrado cosas increíbles, es espectacular, ¿no? Ver las empresas en las que invertimos en Strategy, cómo esos equipos han evolucionando, es padrísimo. Y lo mismo en Flat, ¿no? El que puedas sumar a alguien al equipo muy temprano en el desarrollo de la empresa y ver cómo van evolucionando y cómo van tomando responsabilidad y cómo van creciendo en un entorno de muchísima velocidad. Creo que es uno de los premios que en un corporativo más tradicional pues no lo logras ver a la escala y la velocidad que nos toca.
Claro, y aunque no lo digas, pero creo que cuando tú ves gente a tu alrededor, de tu equipo, hacia los lados, creciendo, avanzando, superándose, pues también es una señal de que tú estás en el lugar correcto y vas por buen camino y que tú también estás creciendo, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y creo que una de las cosas de que se habla mucho en estos entornos es contrata gente mejor que tú, porque es la única forma de crecer como empresa, es la única forma de crecer como líder, y es increíble luego ver esa evolución de esas personas que contratas y acaban siendo cosas increíbles después, ¿no?
Wow, sí. Uno piensa que para mí todos los emprendedores son héroes cotidianos, les llamo yo, y eso los hace pues las crisis, ¿no? Las crisis que enfrentan y que no los detienen, ¿no? Sino que siguen adelante, y eso para mí es heroico. Pero mucha gente piensa que este emprendedor o este líder de negocios no le tiene miedo a nada. ¿Tú le tienes miedo a algo? ¿Algo que te pueda paralizar, que podría sacarte de tu camino?
Yo lo que te diría es como emprendedor lo vives todos los días, ¿no? Vives logros todos los días, pero también vives retos y frustraciones constantemente. Y creo que el trabajo como líder dentro de un emprendimiento es saber cómo manejar esas frustraciones, ¿no? Pero cuando estás levantando capital, pues es muy común escuchar muchísimas veces, oye, no vamos a invertir, ¿no? De un inversionista, ¿no? Y cada vez que te llega una llamada o que te llega un email diciendo, oye, nosotros no estamos dispuestos a invertir en lo que estás construyendo, pues es durísimo. Cuando estás contratando a alguien y estás convencido que es el candidato ideal y ese candidato te dice, oye, pues mejor acepté otra propuesta, pues igual, ¿no? Es una gran frustración. Cuando tienes a alguien ya en tu equipo y llegan y te renuncian porque dicen, híjole, pues no me gusta que esto va por este camino, esto no está funcionando, duele, ¿no? Entonces, como emprendedor, diría más que el reto de sobrepasar una gran frustración, es más, la acumulación de todos los días de esas frustraciones, cómo manejarlas, cómo mantenerte sano mentalmente para cada vez ir creciendo y llegar a los siguientes pasos. Y creo que ese es el gran reto.
Claro, sin duda. Y eso me da pie a la siguiente pregunta. Justamente este carrusel de emociones, de frustraciones y de retos cotidiano, pues no es para cualquiera, ¿no? Yo siempre digo que se necesita estómago para eso. ¿Cuál es tu fuente de inspiración cotidiana? ¿De qué te sostienes? ¿Qué te da esta energía y esta fortaleza para salir adelante de cada frustración, de cada reto, de cada problema?
Sí, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Pero lo que diría es que todo acaba en... He tenido muchos ejemplos donde tengo que tomar una decisión, ¿no? Y digo, oye, tengo una opción de decirme ya irme por una oferta laboral donde hay muchísima más certidumbre, donde puedo entrar a algo más grande, algo más establecido. Y luego está la opción de decir, no sé, empezamos Flat, ¿no? Y en esos momentos de decisiones grandes, a donde siempre regreso es, híjole, cuando lo esté viendo dentro de 10, 20 años, cuando yo lo esté pensando, cuando lo esté platicando a mis hijos, oye, ¿por qué tomé la decisión de empezar Flat en vez de irme a algo muchísimo más establecido? Pues les puedo decir, les puedo platicar y decir, oye, funcionó o no funcionó, pero yo en ese momento quería hacer algo, quería crear algo nuevo, quería crear una empresa nueva que creara muchos empleos, y ese es el reto que quería atacar mucho más allá de poder decir, pues me fui por la fácil, ¿no? Me fui por algo mucho más seguro. Entonces, creo que siempre si tomas las decisiones diciendo, oye, cuando dentro de 10, 15, 20 años la esté pensando, tomé la decisión por las razones correctas o no, creo que te acaba llevando, o por lo menos a mí siempre me acaba llevando por el mismo camino.
Claro, tomar decisiones de las que nunca te arrepientas, ¿no? Sino que al contrario, siempre las volteas a ver y aunque haya sido un éxito o un fracaso, te sientas orgulloso y sigas sosteniendo esa decisión, ¿no?
Sí, sí, no, y platicábamos de las frustraciones, etcétera, pero eso también va de la mano con grandes alegrías, ¿no? O sea, las alegrías que vives en este mundo, pues son 10 veces más a las alegrías que sientes en un mundo más cómodo, más estable, etcétera. Entonces, una va de la mano con la otra y pues no sé, igual es un chip con el que tienes en la cabeza que es difícil de soltar o una enfermedad, pero aquí seguimos tratando.
Oye, ¿y cuál ha sido tu peor crisis? La crisis que recuerdes que más te afectó, te golpeó, te zarandeó. ¿Cómo superaste esta crisis y qué aprendiste de ella?
Híjole, pues siempre hay muchos. O sea, una, por ejemplo, pues de Linio, como te comentaba, arrancamos el fondo donde invertimos en empresas de fintech. Y es un reto, ¿no? Porque tuvimos que primero juntar el capital que necesitábamos para hacer el fondo, ¿no? Y después empiezas a invertir en las empresas, pero la estrategia ahí era invertir en empresas que estaban literal a nivel PowerPoint, empezando, etcétera. Y me acuerdo que llevábamos año y medio con el proyecto y pues las empresas en las que habíamos invertido pues seguían siendo muy chiquitas, apenas estaban empezando, todavía tenían miles de retos y decías, híjole, pues esto hacia dónde va, ¿no? Y ya le invertí casi 2 años de mi vida a tratar de construir esto, pero no veo los resultados. Y vives esa gran frustración, pero luego lo ves 5, 6, 7 años después y se crearon unas empresas increíbles de ese fondo, pero en ese momento no lo sabes, no lo ves, y la paciencia para esperarlo siempre es complicado.
Esta especie de, yo creo que lo que más te afecta y que a muchos nos afecta es esta especie de limbo, ¿no? En el que hay una especie de, que parece que no está pasando nada, de que nada se está moviendo, de que tú estás duro y duro y duro, dándole toda la pasión, todas las ganas, toda la disciplina del trabajo, y no ves, y hay silencio, o sea, no hay nada del otro lado, ¿no? Y esa parte pues es difícil, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y creo que también cuando lo empiezas a sumar, familia, diría que se aumenta, ¿no? Porque eso, oye, pues yo traté esto y no funcionó, pues me afectó a mí, no pasa nada, ¿no? Pero una vez que puede potencialmente afectar a tu familia porque no puedes tomar ciertas decisiones, porque te estás arriesgando y no están llegando los resultados, etcétera, pues se multiplica esa incertidumbre y esa necesidad de velocidad. Y el comprar tiempo, yo te diría que en el mundo emprendedor es súper importante, ¿no? Y el comprar tiempo significa muchísimos sacrificios. Oye, no me voy a comprar el coche nuevo porque eso me compra tiempo de tener capital disponible para aguantar otros 6 meses dentro de este proyecto. No me voy a cambiar de departamento porque eso me compra tiempo y me permite hacer estas otras cosas. Entonces, creo que uno de los grandes retos de emprender es cómo te puedes comprar ese tiempo para permitir que las soluciones que estás creando, las empresas que están creando, puedas llegar a ese término que estás buscando.
Sí, eso es lo complicado. No hay una fórmula para eso, sin duda. Bernardo, como cierre de la charla, me gustaría que nos dejaras con una idea de cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés. ¿Qué querrías que la gente recuerde de ti? ¿O cómo querrías que te recuerden?
Sí, yo creo que va muy de la mano con lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que más que un emprendedor que está enfocado en crear empresas nuevas, alguien que le encantaba crear equipos, ¿no? Y crear personas dentro de organizaciones y personas exitosas y ayudar a que la gente creciera. Creo que si me recuerdan con eso, sería espectacular.
Bernardo, muchísimas gracias por la conversación. Ha sido padrísimo conocerte y platicar contigo. Gracias.
Genaro, muchas gracias por la invitación.
Amigos, amigas, esto fue el primer episodio de la segunda temporada de E-Commerce Rockstars. Estuvo padrísimo, espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo soy Genaro Mejía y nos escuchamos en 2 semanas. Hasta luego.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.